El número de inmigrantes crece en nuestro país de una manera evidente y su tendencia va en aumento. Quienes vienen tienen la esperanza de alcanzar una vida mejor para ellos y su familia. Al principio tienen dificultades, pero con el tiempo acaban integrándose. Sin embargo, los hábitos alimentarios permanecen en la medida en que tienen posibilidades de ponerlos en práctica. Recuerden que se dice que es más difícil cambiar de hábitos alimentarios que de religión. Esto no debe extrañarnos porque la manera de comer es la expresión no solo del lugar de origen y de la producción de alimentos de la zona, sino del estilo de vida, los símbolos, las creencias religiosas, las tradiciones, etc. Pese a todo ello, se produce una curiosa integración de los inmigrantes en el medio y de sus hábitos alimentarios como aportación a la cultura que los recibe. Actualmente, en nuestro país es fácil encontrar una gran variedad de frutas exóticas, cereales poco frecuentes y ofertas de platos típicos de sus países. Entendemos que los patrones culturales alimentarios de los inmigrantes que llegan pueden complementar y aportar interesantes productos a los consumidos en los países receptores. Pese a todo ello, el mundo global en el que vivimos, la colonización alimentaria que hace que determinados alimentos puedan tomarse con las mismas características en cualquier parte del mundo, por ejemplo las hamburguesas, puede interferir con una forma de alimentarse propia, tradicional y basada en los alimentos más próximos. El objetivo de los programas de educación nutricional es recomendar una dieta saludable basada en las cantidades correctas y la máxima variedad. El hecho de ampliar nuestro catálogo de alimentos y la forma de prepararlos favorece la correcta nutrición. En este sentido, es de gran interés aceptar aquellos productos que pueden enriquecer nuestra dieta y conseguir incorporar a nuestros hábitos a quienes van a integrarse en el conjunto de la población, pues de esta forma todos saldremos beneficiados. Es un texto de Consuelo López Nomdedeu, especialista en educación nutricional y profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. Buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y nos acompaña también Coral Calvo, profesora en la UNED de Nutrición y Dietética. Buenos días, Coral.
Hola, buenos días, Maite.
Bueno, vamos a hablar hoy sobre alimentación e inmigración, y quizás la alimentación y la gastronomía es una de las señas de identidad más características de una cultura, ¿no? Es lo que una persona puede echar más de menos cuando va a vivirse a otro país. ¿Es muy difícil adaptarse en este aspecto, Consuelo, tú crees?
Bueno, sí es difícil. Es difícil porque cuando una persona va a otro país, por las razones que sea, se encuentra primero con dificultades a veces de encontrar los alimentos que son propios de su lugar de origen, y a veces los encuentra pero tienen unos precios prohibitivos para sus capacidades, y cuando ya tiene recursos y tiene la posibilidad de comprarlos, a lo mejor no tiene las condiciones para prepararlos en su casa ni el tiempo, no digamos la actitud, porque siempre existe ese fondo de en mi país tomábamos unos guisos que eran estupendos, y esas son a mi juicio las dificultades mayores, ¿no? Independientemente de que los hábitos alimentarios están muy arraigados, representan muchas cosas de infancia, de recursos, de maneras de vivir, y todo eso tiene un peso muy fuerte en el corazón de la gente.
Ya decías que, en el texto, que es más difícil cambiar de hábitos alimentarios que de religión.
Sí, eso es un clásico, es una frase muy clásica que se ha dicho muchas veces, pero es cierto. Y la prueba de ello es que la gente suele emigrar a otros países con sus conocimientos culinarios y sus hábitos alimentarios puestos. Y eso es una gran riqueza para el país que lo recibe. Porque a la larga, si se sitúan, independientemente de que puedan aceptar algunas de las cosas propias del país donde están trabajando o donde pasan el resto de su vida, ellos tienen la tendencia a crear sus propios núcleos donde pueden reproducir los hábitos alimentarios de su tierra. Se ha visto, por ejemplo, en la línea de los italianos en Nueva York, en la línea de los orientales en San Francisco y un largo etcétera. O sea, eso es una cosa propia de la condición humana.
Sin embargo, yo sí que creo que la población inmigrante en España en general, y en particular en Madrid, donde a lo mejor tengo más conocimientos y se han hecho, de hecho, estudios y publicaciones muy, muy interesantes, yo creo que sí que se están adaptando bastante bien. Es verdad que en situaciones muy puntuales, en celebraciones, en cumpleaños, etcétera, recurren un poco a sus tradiciones de su país, ¿no? Pero en general yo creo que sí se están adaptando y adecuando, ¿no?
Se están adaptando, Coral, y eso lo comparto contigo, y hay estudios estupendos que están hechos, sí, por la Consejería de Sanidad. Sí. El Servicio de Publicaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene unos estudios sobre cómo los inmigrantes están desarrollando sus costumbres alimentarias y también su estado nutricional, etcétera, ¿no? Bueno, pues dicho esto, esta gente lo que suele aceptar mejor de nuestra cultura alimentaria son aquellos productos que de alguna forma están próximos. Por ejemplo, el arroz, las habichuelas, por supuesto, la enorme cantidad de verduras y frutas les encantan. Y tienen alguna pauta negativa, como por ejemplo el consumo abusivo de refrescos. Nosotros en la escuela tenemos una experiencia muy curiosa, porque cuando vienen estudiantes latinoamericanos procedentes de países a veces de dificultades en el tratamiento de las aguas, tienen tendencia a tomar refrescos por el miedo a que las aguas normales de consumo no estén higiénicamente resueltas, ¿no? Y entonces, independientemente del gusto personal por bebidas azucaradas y carbonatadas, pero ellos tienden a comprar siempre aguas minerales porque piensan que no hay condiciones higiénicas, y les decimos, bueno, las condiciones higiénicas son estupendas, ustedes pueden beber lo que quieran, ¿no? Y se ve mucho consumo de refrescos, mucho consumo de dulces, son muy hidrocarbonados en sus maneras de comer. Y luego en sus maneras de preparar utilizan otras especias y otro tipo de alimentos que no son los corrientes en nuestra cultura, independientemente de que hay que clasificar los de el origen oriental con los del origen magrebí del norte de África o los de los latinoamericanos.
Sí, no se pueden meter en el mismo
saco. No se pueden todos meter en el mismo saco. Sí, como concepto, pero no tanto como pautas de consumo de alimento. Lo que sí se aprecia, sobre todo en los latinoamericanos, es una clara línea de obesidad. Están en sobrepeso una gran mayoría de ellos, ¿eh?
Vienen con sobrepeso.
Vienen con sobrepeso. Y eso se ve. No basta más que salir a la calle y mirar. Probablemente porque también forma parte de una determinada estética. La estética de los occidentales, de la delgadez suma, no es la estética de la gente del Caribe ni de la gente...
Y por el aporte hidrocarbonado que decías tú, ¿no?
Y ellos hacen una dieta muy hidrocarbonada.
Sí. Perdóname, Maite. Sí. De todas maneras, quería apuntarle a nuestros oyentes que tengan interés que estos estudios están en la red, los pueden encontrar, los pueden bajar perfectamente en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y son tremendamente interesantes. Son estudios puntuales de nuestra comunidad, pero yo creo que perfectamente extrapolables a cualquier otra. Son estudios muy serios y muy rigurosos que yo recomiendo, si alguien tiene curiosidad, en leerlos, porque están muy bien detallados y muy...
Sí, el Ministerio de Agricultura también creo que ha hecho algunos estudios sobre hábitos alimentarios de los inmigrantes. Bueno, yo os iba a preguntar así en general si hay alguna característica que pudiera definir la alimentación de los inmigrantes.
Bueno, primero tienen una limitación clara, que es la limitación económica. Ellos, las personas que vienen aquí, tienen una economía modesta, y entonces ese es un limitante clarísimo. Pero ese, dentro de su economía, ¿qué es lo que hacen? Pues comprar aquellos productos que son de una saciedad más inmediata. Pues las patatas, tubérculos de todo tipo, las legumbres, el arroz, por supuesto, es muy deseado. Los refrescos, que son de complemento, y les encantan el churro con los churros con chocolate. Puede ser una cena habitual en pleno invierno en la zona de Cuatro Caminos de Madrid, donde la inmigración es muy alta, ¿no? O sea, yo diría que es una dieta hipercalórica, pero sobre todo hipercalórica procedente de los hidratos de carbono, más que de las grasas,
¿eh? De todas maneras, Consuelo, lo que tú has apuntado, que es la economía, que creo que es un factor limitante importante, yo no estaría tan de acuerdo si se tuviera esa formación y esos conocimientos suficientes como para manejar toda nuestra gastronomía, que es muy variada y muy rica. O sea que la economía puede ser un factor limitante, pero yo creo que se puede comer bien con poco dinero.
Para mí el problema grave de los inmigrantes es que a veces, disponiendo de dinero, digamos que tienen unos trabajos tan prolongados en términos de tiempo que lo que necesitan es una reparación rápida cuando llegan con su cansancio puesto a su casa,
¿no? Y tampoco tienen la infraestructura adecuada a veces para cocinarlo.
Para cocinar.
Esto es un problema, yo creo que es más limitante casi que la propia economía, porque no dispone de una cocina o de un medio muchas veces para poder elaborar un plato, ¿no?
Y fíjate que hablando de los inmigrantes sale a colación algo que es un problema que no es solamente de las personas inmigrantes. Cuando uno no dispone de unos mínimos en tiempo, estructura, conocimientos y disponibilidades económicas mínimas, porque se puede comer con menos dinero, pero con unos mínimos de dinero, y los conocimientos para hacer la selección conveniente y adecuada de los productos, complementarlos y hacer que sea algo razonable desde el punto de vista de la gastronomía, pero por supuesto de la nutrición y la salud, pues aparecen las enormes lagunas. Entonces hay una malnutrición que puede ser por exceso, pero por exceso mal distribuido.
Claro.
O sea, que puede aparecer ese sobrepeso, que no es precisamente un sobrepeso por una alimentación superabundante en proteínas de origen animal, que son por definición más caras, ¿no?
Sí, sí.
O sea, hay tantas cosas
en las circunstancias, claro, claro.
Sí.
¿Y a nosotros qué nos pueden aportar de positivo? ¿Qué nos están aportando de positivo todas estas, estas nuevas formas, estos nuevos alimentos, nuevos olores, nuevas formas de cocinar? Nuevos productos, hasta hace poco, yo qué sé, por ejemplo, la soja, pues la soja está de moda ahora mismo,
totalmente.
¿No?
Era antes un producto
totalmente exótico, ¿no?
Pues y mira, ahora... desde el punto de vista de la nutrición, yo os diría que, les diría a mis oyentes, que la nutrición tiene dos pilares, la cantidad y la variedad. La cantidad es la ración que uno debe tomar para que responda a sus necesidades y no pasarse en términos de volumen o de peso. Si uno come mucha cantidad de una cosa, pues a lo mejor puede hacer un desequilibrio e incluso un aumento de peso como consecuencia de una dieta hipercalórica. Pero después está la variedad. Cuanta mayor variedad exista en una dieta, mayores posibilidades de que los micronutrientes y los macronutrientes estén presentes. Si usted al listar sus alimentos toma 15, no tiene nada que ver con las posibilidades si listara 45. Si de pronto yo tomaba 3 frutas y ahora he descubierto que el mango, la guayaba, la papaya, la piña, por supuesto, ya era muy conocida en España, pero otros productos que no estaban introducidos, los introduzco, el complemento de nutrientes es máximo. Y entonces es una cultura alimentaria que debemos recibir con las manos abiertas e incorporarla, la de cualquier tipo de inmigración, porque va complementando lo que tenemos.
Sin embargo, yo no creo que, salvo contadas excepciones, como contaba Maite en el caso de la soja, yo no creo que hayamos incorporado demasiados alimentos a nuestra cultura. Más bien es al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, que tú has puntualizado de la soja, donde es importante fuente de proteínas baratas, pero que la soja se está incorporando no porque la hayan traído poblaciones de fuera, que es verdad que la utilizan en muchos otros países, sino porque se han descubierto cualidades y propiedades beneficiosas para la salud. Entonces ahí tiene una connotación que ya es un poco diferente. Estamos en una connotación un poco mágica, un poco relacionada con beneficios pues para la menopausia, etcétera, no tanto por la aportación proteica que realmente tiene. Entonces sí, el consumir brotes de soja, ensaladas, se está incorporando, pero yo creo que más pensando en esa mejora de la salud, en esa prevención cardiovascular, que es un poco la idea que tiene el propio elemento, que no como una incorporación novedosa
como otras muchas otras muchas cocinas o bueno, que están de moda los restaurantes orientales, los de todo tipo, ¿no?
Pero sin más, sin embargo, con un punto de exotismo y no tanto como algo que incorporas en tu hábito diario,
es como algo que nos hayan aportado los inmigrantes y que nosotros hayamos aceptado.
Efectivamente, la soja es así, el origen es un poco así, pero yo creo que la aceptamos más porque sí que hay estudios, la comunidad científica avala muchísimos estudios por su gran cantidad de isoflavonas y bueno, por ese papel en la prevención cardiovascular y desde luego en la prevención de los síntomas del climaterio. Eso está claro y demostrado científicamente, pero no tanto como un elemento incorporado de países de fuera.
Sí, tienes razón. Yo no creo que sea el folclore de la llegada de algo nuevo, sino que ha llegado muy bien arropado con una documentación de tema nutrición-salud. Y entonces eso lo hace muy directo a la población. Hay una aportación buena y es que ellos en general tienen una presencia de alimentos de origen vegetal muy alta. Y eso, pues es una de las recomendaciones que estamos haciendo. Haga usted una dieta donde el componente de productos vegetales sea más elevado. Eso se le dice a toda la población. Y ellos, por su natural, por su manera de comer, ya lo hacen.
Pero ¿no? La campaña de 5 al día.
De 5 al día, la famosa campaña de 5 al día.
También estoy pensando que, bueno, las mujeres inmigrantes, sobre todo, trabajan en el servicio doméstico. Y como en el servicio doméstico tienen que cocinar, también es una forma de ir incorporando, pues eso, más vegetales a la cocina y tal, en ese ámbito en el que ellos pueden influir, ¿no?, de alguna manera.
Se puede producir un camino de ida y vuelta, porque la mujer inmigrante viene con sus pautas de cocina, lo que sabe de cocinar, puesto. Y existen instituciones que hacen una labor muy buena cuando les forman en las maneras de cocinar de la población española. Hay instituciones que para contratar a una persona pues han hecho una preparación previa y luego la ofertan como servicio doméstico. Pero es inevitable que una vez la persona se instala en el domicilio familiar al que atiende, independientemente de que haya aprendido a hacer la tortilla de patatas o un arroz blanco con huevos y lo que sea, pues aprende y le dice a la señora de la casa, ¿quiere que le haga una empanada que en mi país tomamos con...? Y entonces, oye, pues eso está estupendo. E inmediatamente hay una simbiosis. Es muy difícil que los pueblos que conviven durante tiempo y que se integran por razones laborales no acaben haciendo de la alimentación algo afectivo que comparten.
Efectivamente, y se enriquecen mutuamente.
Es por eso. Supuesto.
Esa es la parte positiva, a mi juicio.
Muy bien. Pues con este mensaje nos vamos a quedar, porque la gastronomía es otra forma muy buena de mestizaje y de intercambio de culturas y de enriquecimiento.
De acuerdo.
Así que nada, muchísimas gracias, Consuelo López Dondedeu, y muchísimas gracias a Coral Calvo. El próximo domingo estamos aquí otra vez, ¿no es así?
De acuerdo.
Por supuesto, encantados. Gracias, Maite.